Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Buenos días. Les habla Eleonora Badilla Sachs. Hoy volvemos con el programa luego de una semana de descanso y para esta mañana nos visita un invitado muy creativo. El laureado arquitecto costarricense Benjamín García Sachs, del que les hemos estado hablando en lenguajeos pasados, estará con nosotros en un momento para conversar sobre su formación en enseñanza del arte y el diseño. Se trata de una carrera que se ofrece entre el Centro Sheridan para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Universidad Brown y el Rhode Island School of Design de Estados Unidos, donde Benjamín cursó su maestría. Este joven profesional, ganador del premio El Mejor Proyecto de Residencia Unifamiliar del Mundo, de los World Architecture Festival y del World Architecture Community Awards con el proyecto Un Bosque para una Admiradora de la Luna, ambos obtenidos el año pasado, vino a la Universidad de Costa Rica del 12 al 15 de abril pasados a realizar una serie de actividades. En su agenda se incluyeron dos talleres. El primero en la sede de Occidente con un grupo de más de 40 docentes de artes musicales, dramáticas y plásticas, y el otro acá, en la sede Rodrigo Facio, con un grupo de ingenieros y arquitectos. El título de los talleres fue De la teoría a la práctica, cómo enseñar y evaluar mentes creativas, y su objetivo fue repensar el rol de la educación superior universitaria como catalizador y promotor de mentes creativas en este siglo. Durante el taller, Benjamín compartió sus conocimientos y diseñó un programa de trabajo adecuado para los docentes universitarios costarricenses, que incluyó formas y procedimientos de evaluación, soluciones prácticas a problemas de la educación en áreas tan creativas como lo son el diseño gráfico o la arquitectura, y la elaboración de un posible curso creativo. Por ahora, Benjamín y dos profes más nos dirán ¿quién ha sido su profe preferido? Y ya volvimos con la entrevista a Benjamín.
Quis y cosas. Respuestas simples a preguntas complejas.
Mi nombre es Benjamín García Sachs, soy arquitecto y mi profesor preferido fue Silvia Acosta, una arquitecta cubana del Rhode Island School of Design. Ella me quebró mis malos hábitos, hizo que yo dejara el orgullo, que yo dejara de creer que lo sabía todo. Me enseñó que más bien en la humildad y en querer siempre aprender más estaba la llave para el éxito. Y estoy muy agradecido por ella porque ella al final fue como una madre para mí y nunca olvidaré lo que ella hizo por mí.
La maestra de la que yo tengo más lindos recuerdos se llamaba la niña Rita, bueno, se llama. Ella fue la niña de pre-kinder, yo tenía 4 años cuando inicié en pre-kinder y para mí ella fue tan especial. No hubo día que ella no me recibiera con una sonrisa. Y ella siempre sacaba el tiempito para, o sea, éramos varios en el grupo, éramos como que tal vez 20 chiquitos los que habíamos, pero ella siempre sacaba el ratito para jugar con todos individualmente, y ella siempre nos leía a la hora de que hacíamos, después de merendar, que teníamos el descanso, ella nos ayudaba a acomodar el paño donde nos acostábamos a dormir y ella se ponía a tocarnos el pelo para que nosotros nos quedáramos dormidos y así iba uno por uno. Entonces son cosas que yo digo que, o sea, uno en un ambiente tal vez desconocido, ¿verdad? Encontrar a alguien así, o sea, fue algo muy bonito.
Era la directora de mi escuela, se llama Emma Gamboa. Yo la quise mucho porque ella me quería a mí mucho, porque fue maestra de mi papá. Siempre andaba detrás mío para que yo dejara de llorar, porque era muy chineada yo. Me llevaba a la dirección y me daba chocolate o algo así para que yo dejara de llorar. Y siempre me andaba cuidando, por eso es que la quiero.
Vamos a dar inicio a la entrevista de fondo del día de hoy del programa Lenguajeos. Para mí es un honor tener hoy al arquitecto Benjamín García Sacks, quien, como les comentamos en programas anteriores, fue invitado a venir a la Universidad de Costa Rica por la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U. Benjamín estuvo en la universidad del día 12 de abril al 15 y dio algunos talleres y unas charlas, y me complace muchísimo conversar con él hoy. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias que sacaste un ratito de la agenda para venir a lenguajear aquí a este programa de radio.
Muchas gracias por darme el espacio de poder compartir unos minutitos con ustedes y poder hablar de un tema que para mí es muy importante.
Benjamín, como lo hemos dicho anteriormente y como tal vez algunos de ustedes saben, es un joven talento costarricense que trabaja en Londres en una prestigiosa firma de arquitectura, Roger Stirk Harbour Partners. Y además nos enorgullece mucho porque con sus escasos 30 años obtuvo el año pasado el premio a la mejor casa en el Festival Mundial de Arquitectura. Y eso es un galardón y un premio que es muy, muy prestigioso y no solo habla mucho del talento de Benjamín, sino sobre todo que lo obtuvo a una edad tan, tan corta, lo que significa que Benjamín tiene un potencial enorme en su carrera como arquitecto. Pero el día de hoy, como este es un programa dirigido a nuestros colegas docentes universitarios, no vamos a hablar de la carrera de arquitectura de Benjamín, que como les digo es muy laureada, sino que vamos a hablar de Benjamín el docente. Benjamín se graduó en la Escuela de Diseño de Rhode Island, que también es muy prestigiosa. Tengo entendido, Benjamín, que llevaste unos cursos sobre pedagogía y docencia tanto en la escuela de Rhode Island como en la Universidad de Brown.
Sí, bueno, para mí este tema es muy importante porque cuando yo llegué a hacer mi maestría a Estados Unidos, yo llegué a un sistema de educación, de la enseñanza del arte y de la arquitectura, del diseño, que ya llevaba muchos años de ser un convenio interdisciplinar entre la Universidad de Brown, que es muy especializada en la educación o en calificar a docentes en educación, y hicieron un convenio con esta universidad de diseño, que es supuestamente la número uno en Estados Unidos, para darle herramientas a los educadores de diseñadores. Entonces yo llegué a yo tuve la oportunidad no solo de estudiar una maestría en arquitectura, sino de integrarme a este nuevo departamento, nuevo centro que se llama el Sheridan Center for Teaching and Learning, en donde pude aprender técnicas muy, muy importantes de cómo enseñar, y me di cuenta también que esas eran las que estaban siendo aplicadas por medio de mis profesores a mí mismo. De hecho, muchas veces llevé clases en este centro con profesores míos. Me di cuenta que había un interés por que el docente estuviera educado en docencia. Ninguno de mis profesores podía dar clases si no estaba educado en docencia, y me di cuenta del valor de esto a la hora de mi propia educación, cómo eso me elevó el nivel académico, lugares donde yo jamás me hubiera imaginado, porque ellos sabían muy bien qué es lo que estaban haciendo. Y yo, que de alguna manera quería venir acá y poder expresar, poder enseñar un poco de estas técnicas prácticas realmente de cómo evaluar, tal vez, cómo evaluar esto que se llama creatividad, empezar a tocar estos temas acá y para poder enseñarle a profesores de acá y los estudiantes una nueva alternativa, una manera tal vez un poco diferente de ver las cosas, que yo creía que para mí fue como lo que me cambió mi vida completamente.
Que me imagino que habrá arquitectos, artistas, ¿verdad?, profesionales en muchas ramas, no puedan dar clases, aunque sean brillantes en su disciplina, si no tienen formación en docencia.
Sí, bueno, es que hay muchas personas que son brillantes y que tienen una intención muy noble, pero cuando entran al aula no tienen tal vez una vocación o tal vez un don, y no tienen las herramientas. Sobre todo para mí, yo creo que no solo la intención, es las herramientas, cosas que cualquiera puede aprender para ser mejor en lo que hace. Y para ser docente hay que aprender a ser docente, y es mejor aprenderlo antes de empezar a dar clases. No echar a aprender con los alumnos y dentro de 10 años ya ser buen profesor, sino que empezar a dar clases bien. Desde un principio, cuando yo empecé a dar clases en este instituto, después de que ya estudié, mis propios profesores me calificaban a mí mismo mientras yo daba la clase. O sea, había un proceso de inserción a la clase. Yo era casi que el alumno entre mis profesores, y a mi vez tenía alumnos. Era todo, ellos sabían, todo el mundo sabía cómo es que funcionaba esto. Era muy bonito porque yo no tenía que saberlo todo. Y fui aprendiendo poco a poco hasta que sentí que de alguna manera estas técnicas estaban funcionando realmente, que en práctica, no solamente me las dijeron y las aprendí, sino que las puse en práctica y funcionaban, y fue como un gran descubrimiento para mí.
Excelente, entonces lo que significa es que no solo se forman, sino que además tienen todo el apoyo de los otros profesores que te acompañan, por decirlo de alguna manera, y te dan una retroalimentación cuando inicias a dar clases.
Sí, te critican muy fuerte, y los profesores son de, puede haber pintores, puede haber escultores, arquitectos, diseñadores del producto, de todo tipo. O sea, era sobre la metodología de enseñanza, sobre mi manera de expresarme, sobre la manera en que estoy extrayendo la información del estudiante, si realmente le estoy ayudando o no le estoy ayudando, sobre tal vez técnicas de cómo evaluarlos, consejos de otras personas que están desde afuera y pueden ver qué está pasando, como digamos psicólogos, y como lo mismo que uno hace con los estudiantes, verlos, cuáles son sus debilidades, cuáles son, para poder decírselas, para que mejoren en ese punto, y ese proceso para mí fue fundamental, y eso que hicimos esta semana es una manera de poder aportar un granito de arena a mi país, que no se quede todo allá. Traducimos muchos de los textos que yo llevé allá, muchas de las técnicas, y las estamos impartiendo ahora con las diferentes facultades y diferentes profesores, y ha habido una reacción, yo creo que muy positiva, y ha sido muy emocionante.
Para recapitular, vos fuiste profesor entonces en la escuela de Rhode Island.
Sí, por unos años, por tres añitos, sí.
Por tres años. Les recuerdo que Benjamín tiene 30 y que ha sido profesor en esta universidad tan prestigiosa, además de todos sus logros como arquitecto. Entonces yo ahora entiendo bien, o mejor, el título que le pusiste a tus talleres y a la conferencia que diste en la Universidad de Costa Rica, que era como enseñar y evaluar mentes creativas, que me llamaba la atención cuando estábamos planeándola, porque yo no veía que tenía mucho de pedagogía y no sabía cuánto de arquitectura, ¿verdad? Entonces, contame un poco cómo llegaste a ese título y cómo te fue específicamente en los dos talleres que diste.
Bueno, una parte del título también dice que es de la teoría a la práctica. Entonces, para mí era importante que nos enfocáramos un poco más. Primero, entender un poco cuáles eran los problemas que algunos profesores veían en su aula, porque yo no estoy aquí en el aula de ellos, y me gustaría saber cuáles son. Y antes de que ellos dijeran sus problemas, pues yo puse los que yo tuve cuando yo fui estudiante acá, para ver si había un paralelismo. Y efectivamente, una de las cosas que salía a relucir cada vez que hablamos de ese tema es que había como un desconecte entre lo teórico y la práctica. Los estudiantes salían sin realmente saber cómo poner en práctica esos conocimientos que tenían teóricos, y justamente el shock más grande que tuve cuando me fui a hacer la maestría y estudié ahí fue que todo era práctico, absolutamente todo. O sea, yo podía hablar de algo, pero si lo que yo hacía no decía por sí mismo algo, yo le estaba añadiendo un significado que no lo tenía. Entonces era cómo ser consecuente por medio de mi trabajo, literalmente, funcionalmente. Y si había algo que era muy difícil de describir como algo subjetivo, ver de dónde es que venía, por qué había una subjetividad, y tal vez tratar de llegarle al inicio de eso, de dónde viene, entenderme un poco más, y igual que a los estudiantes, entender de dónde salen ciertas cosas, pero al final de cuentas evaluar muy fuertemente el producto final del estudiante para ver si hay una calidad técnica, por lo menos una habilidad técnica, sea del uso del material o del uso del instrumento, que por lo menos haya algo tangible y objetivo que podamos evaluar. ellos seguirán el resto de sus vidas buscando un significado dentro de su trabajo, y nosotros por lo menos podemos darle las herramientas básicas de su profesión, pero bien dadas a nivel práctico. Y eso para mí fue uno de los temas que salió a relucir además con más fuerza, que digamos cierta parte o gran parte de los profesores decían que veían como un hueco, y el mismo hueco que yo veía y el mismo shock que yo tuve cuando me fui.
Tal vez para ir lamentablemente finalizando, yo quisiera saber, en realidad la evaluación es uno de los temas más difíciles que tenemos los docentes en todas las disciplinas, aunque hay algunas en que podría ser más fácil la evidencia del aprendizaje. Pero la creatividad me parece a veces que es tan difícil de asir y de evaluar. ¿Se puede evaluar la creatividad?
Yo creo que sí. Yo creo que la evaluación es solamente un método para darle a entender al estudiante cómo es que él está, a dónde a él le podría faltar un poquito. ¿Por dónde debería él atacar la próxima vez un problema? Darle a entender a él qué es lo que le falta. No hacerlo sentir mal, ni mucho menos. Es como una introspección. Me falta esto, y qué dicha que me dijeron, porque entonces ahora puedo cambiar un poco y puedo darme cuenta y puedo ser mejor. Y entonces es como otra dimensión a lo que es la evaluación. Completamente cambia la relación entre el profesor y el estudiante. Y para mí, uno de los temas que me costó personalmente cambiar, sobre todo en mi manera de ser y en la manera de expresarme, era que a veces yo hablaba de una manera tal vez un poco complicada, tal vez hablaba un poco de paja, como decimos nosotros, ¿verdad? Y trataba de darle significados a mis proyectos y mis cosas, y realmente era como un enredo. Ni yo me entendía, ni el profesor menos que me iba a entender, y era todo lo contrario. ¿Cómo más bien ahora se trata de hablar de la manera más simple y más sencilla para que todos entendamos qué es lo que está pasando, y casi que dejar la charlatanería? Y ese era un problema tal vez que yo tenía, y siento y he visto, y otras personas me han dicho que también, que ellos sienten que eso ha sido, digamos, un problema de nuestra educación, y que es un problema que podemos empezar a erradicar desde ahora.
Volver a lo simple.
Volver a la simplicidad, tal vez por ser arquitecto, es una cosa que me interesa, y no sé, creo que hay cierta humildad en eso también.
Sí, me parece que sí. Benjamín, ha sido un gusto tenerte en la Universidad de Costa Rica.
Muchas gracias por tenerme acá. Soy muy agradecido.
Ha sido un gusto poder repatriarte por algunas semanas, porque claro que tus deberes en Londres te llaman. Sin embargo, creo que en Costa Rica estamos valorando mucho tu talento y lo que estás haciendo, y estoy segura que te vamos a invitar en futuras ocasiones. Espero que regreses a tu país, a la Universidad de Costa Rica y a Lenguajeos, por supuesto. Muchas gracias, Benjamín.
Gracias.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
El mundialmente reconocido violonchelista chino-estadounidense Yo-Yo Ma tiene poco más de 30 años en el mundo de la música, con 75 álbumes y ganador de 15 premios Grammy. Yo-Yo Ma, al igual que nuestro invitado de hoy, ha ganado reconocimiento internacional con sus obras. Los logros obtenidos, en ambos casos, vienen de la mano de un gran esfuerzo, pasión y disciplina. Hoy pondremos la canción Aguas de Marzo, del disco Obrigado Brasil, o Gracias Brasil, una producción que reúne con un conjunto de afamados músicos brasileños, los hermanos Sergio y Odair Assad en las guitarras, el clarinetista Paquito de Rivera, al percusionista Ciro Baptista, al bajista Nilson Mata, a la pianista Catherine Stott y a la cantante Rosa Pasos. É pau, é pedra, é fim do caminho, é o resto, tô um pouco sozinho, caco de vidro, é a vida, é o sol, a noite é o morte, o laço é o anzol. Mistério profundo.
figa é uva, festa da colheira. É chuva, é chovendo, conversa, ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É o regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. Fundo do poço, fim do caminho. No rosto, um desgosto, é um pouco sozinho. É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma pedra brilhando. É a luz da manhã, tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da vida. Garrafa de cana, estilhaço na estrada. Projeto da casa, corpo na cama, carregue sai. É a luma, é a luma. É um passe, é uma fonte, é um sapo, é um arranjo. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. Promessa de vida no seu coração. É uma cobra, é um pau, João José. É espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no seu coração.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
Problemas laborales. La UCR le da un espacio para arreglar esas situaciones que afectan su ambiente laboral y, ¿por qué no?, también su vida personal. Marilyn Quesada Cambronero, psicóloga clínica y coordinadora del área de Psicología de Bienestar y Salud, nos brinda más detalles sobre el servicio.
La persona tiene que venir a la oficina. Puede venir aquí al área de psicología y saca cita a nivel, digamos, de la agenda que se lleva de pacientes. También puede traer una hoja de referencia, ¿verdad?, que pudo haber asistido a algún servicio médico y del servicio médico le refieren. También puede venir una referencia incluso del sistema de salud, ¿verdad?, de hospitales, para que también veamos al docente. Y también pueden venir, lógicamente, que del área médica, que es de donde mayormente refieren. Bastantes de estos casos son de conflictiva laboral. Por ejemplo, tenemos dificultades por si un docente está teniendo problemas con los alumnos, problemas de relación con los alumnos. Hemos tenido incluso, hemos sido llamados desde muchas comisiones por ejemplo, la comisión de hostigamiento, cuando hay problemas a nivel de profesores con hostigamiento. También tenemos, cuando asistimos a comisiones que valoran el no compromiso o dificultades del docente para dar sus clases, ausentismo. Y el profesional en psicología tiene que no solamente valorar los motivos por los cuales el docente viene, sino también el motivo de la referencia. Entonces muchas veces hablamos con directores, hablamos con decanos, hablamos con autoridades universitarias, con el objetivo también, ¿verdad?, de conocer la versión de estas personas y llegar a algún tipo de negociación, algún tipo de acuerdo, algún tipo de arreglo, algo que ayude a esa persona a adaptarse mejor, a trabajar mejor o al mismo sistema laboral, ¿verdad? Al sistema donde se está desempeñando, a tener algún tipo, digamos, de actitudes o cambios. O sea, tratamos de que sean desde las dos partes, no unilateralmente. Y yo creo que ese es un gran beneficio para la institución, porque el área de psicología, para el área de psicología, esto representa grandes esfuerzos desde llamadas de teléfono, desde cartas, desde reuniones en las que hay que estar presencialmente para valorar los casos, de seguimiento también.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr.
La semana entrante tendremos a la especialista en protocolo, ceremonial y relaciones institucionales, Daniela Capra, que viene a Lenguajeos a explicar la importancia de este orden dentro de las universidades, es decir, el protocolo universitario. Antes de irnos, les invitamos esta semana a participar en la feria EduTech 2011, Investigación, Educación y Tecnología, que se realizará en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica este miércoles 4 y jueves 5 de mayo. El horario es de 9 de la mañana a 7 de la noche. En EduTech encontrarán escenarios relacionados con el uso de las tecnologías digitales y de la información y la comunicación en diferentes áreas. Además, habrá especialistas que abordarán el tema de las redes sociales, las plataformas virtuales, las tecnologías móviles y otros recursos multimediales y su aplicación en los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Agradecemos a la Vicerrectoría de Docencia y al Sistema Radiofónico de la UCR por su apoyo, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, especialmente a Armando Duarte en los controles. También a Bárbara Ocampo en la producción y al artista Federico Miranda, que nos concede utilizar la música de su disco Proyecto Baula en Lenguajeos. Les acompañó Eleonora Badilla Sacks. Hasta pronto.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación. We'll be right back.